tienes una competición muy cerca, en cuestión de días. Visitas a un psicólogo deportivo porque crees que te puede ayudar a solucionar algún problemilla que tienes por ahí y piensas que en una sola sesión te lo va a solucionar. Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de Lo Quiero Ya. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Fernando, compañero, ¿cómo estamos?
Pues uno más aquí, poniéndole palitos, ¿no? A la hoja, ¿eh? uno más.
Llevamos ya unos cuantos, ¿eh?
Llevamos ya unos cuantos, sí. No sé exactamente si nos ponemos a contar este cuál es, pero estamos cerca de los 30 ya.
Qué bien. Y eso es gracias a vosotros, como siempre decimos, ¿eh? Que estáis ahí al otro lado, que nos escucháis, que nos seguís, que mandáis mensajes. Oye, tal, cómo me ha gustado este tal. Este tema que habéis tocado también lo he vivido yo hace poco, así que eso es lo que nos da energía para seguir haciendo este podcast de psicología y deporte. Fer, yo siempre vengo aquí con un montón de historias para ti, ¿eh? Te busco trabajar. O sea, venimos aquí a pasar un buen rato, pero siempre el otro día que si mi amigo estaba cambiando, que qué hago, tal. Te quería comentar algo, Fer. Es que tengo una competición muy pronto.
Sí.
Muy pronto es muy pronto. O sea, estamos hablando de la semana que viene.
Vale.
Y entonces vengo aquí, como tú eres psicólogo deportivo, pues sí, vengo a que me ayudes, porque creo que tengo algunas cosas que mejorar y, bueno, yo creo que con una semana, al final esto es como, yo creo que es como ir al taller, ¿no? Vengo aquí y me reparas, ¿no?
Exactamente, es como el fisio, ¿no? Yo muchas veces lo comparo con el fisio, ¿no? Pues lo que acabas de plantear, aunque parezca casi un chiste o algo gracioso, a mí se me ha dado, o sea, se me ha dado varias veces, ¿eh? De gente que te llama 4 o 5 días antes de la competición, te dice, no, quiero tener una sesión contigo antes del Campeonato España o antes del Campeonato Europa para... Y siempre les digo que os habéis equivocado, que yo no trabajo así, ¿no? Yo no trabajo así, pero creo que no se puede trabajar así, y me explico. En el deporte, como muchas otras cosas en la vida, funcionas por una cosa que se llaman set mentales, ¿no? Que conocemos con el nombre de hábitos. El hábito es un automatismo. El automatismo se tarda en construir entre 5 y 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo te puedo decir lo que puedes hacer, pero que eso es una cosa y que tú lo puedas hacer es otra, muy distinta, ¿no? Cualquier cambio que tú necesites a nivel mental o cualquier adquisición que quieras nueva de una forma de trabajo mental requiere un tiempo mínimo. Y yo siempre digo que los primeros 6 meses no se suele notar mucha diferencia, porque existe una construcción antigua con la que tú vienes, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con niños porque, digamos que no tienen esos conocimientos, no tienen esos hábitos, no tienen esas situaciones aprendidas y es mucho más fácil moldearles para que enfoquen de una forma distinta a los grandes competidores, ¿no? Entonces, quien piense que la psicología o trabajar a nivel psicológico con una persona se puede hacer en pocas sesiones. Y que no se me malinterprete, ¿eh? Muchas veces escuchas a expertos y cuando digo la palabra expertos, la digo con entre comillas. A coach, a gente que te dice que con 3 o 4 sesiones es capaz de cambiarte, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo. Me dice, es que esto no es psicología. Digo, pues puede ser que no lo sea, ¿no? Pero entonces, si no es psicología y funciona también esto, ¿por qué seguimos haciendo psicología? O sea, si lo tuyo hace que en 3 o 4 sesiones se pueda hacer y yo necesito 20 sesiones, ¿por qué no deshacemos la psicología y hacemos todos eso que tú haces, ¿no? Entonces, lo que quiero que entienda la gente es que yo no estoy diciendo que eso no sirva para determinadas cosas, pero cuando realmente hay un problema, cuando se quiere cambiar un hábito, cuando se quiere cambiar un patrón en la vida, no es tan fácil. No es tan fácil, y si fuese fácil, pues todos lo sabríamos hacer. No necesitaríamos ir a un experto, a un profesional, a un especialista que nos lo haga, ¿no? Entonces yo le digo a la gente que cuando, cuando quiera trabajar algo a nivel psicológico, que piense que esto es como un entrenamiento. O sea, tú no vas a un entrenador y le dices, oye, mira, compito la semana que viene y vengo contigo a que me des para entrenar el martes, ¿no? Y con el entrenamiento que tú me hagas el martes, el sábado soy campeón de España, ¿no? Creo que si tú lo planteas, la gente te dice, pero ¿estás tonto?
¿Estás loco?
¿No? Bueno, pues a nivel psicológico, lo que le estás diciendo a una persona que sabe de mente y sabe de psicología, le estás diciendo lo mismo.
Algo parecido, claro.
Al final, un entrenamiento, ¿dónde va? O sea, voy a vender un poquito la psicología, ¿no? Tú haces un entrenamiento físico, pero ¿realmente qué estás entrenando? Estás entrenando el cerebro que va a dar la orden al músculo para que haga ese entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Vale, pues entonces, cuando tú vas al psicólogo, que también trabajas el cerebro con otros patrones, estás haciendo lo mismo. Y si tienes claro que para ejecutar una acción motora necesitas 6 meses... mínimo, ¿no? Dicen los americanos que 10.000 repeticiones. ¿Cómo piensas que voy al psicólogo, me dice 2 cositas, me voy y he cambiado? Sí, ya mis problemas en la vida, mis problemas con el deporte, mi ansiedad porque no puedo dormir, ¿no? Mi gestión de los errores, ¿no? Que son las cosas básicas por las que te viene una persona, están solucionados, ¿no? Creo que la gente se confunde en creer que esto se puede solucionar de forma tan rápida.
De un día para otro.
De un día para otro.
Fer, ¿pero no crees que vivimos ahora un momento que además también nos lo están poniendo ahí de inmediatez, ¿no?
Sí.
Al final, pues ahora yo me acuerdo, ya es que vamos teniendo años, pero yo me acuerdo cuando estabas viendo una serie y decías, guau, hasta el martes que viene no viene el siguiente capítulo. Te volvías loco y eran unos pocos días. Pues que ahora, claro, debemos seguir viendo y podemos ver una serie. O sea, también nos está invitando los nuevos cambios a ser inmediatos, y a veces podemos confundirnos con estas circunstancias como las que comentabas, decir, oye, voy al psicólogo, esto lo quiero ya. O incluso que un equipo contrate a un psicólogo porque hay algún problema dentro del equipo, o que un deportista contrate al psicólogo y le diga, oye, es que no estoy viendo resultados. Y tú le digas, pues que esto lleva un proceso, lleva un trabajo detrás, ¿no? A veces lo vemos mucho en los entrenadores de fútbol, ¿no? Que cuando pierden 2 partidos, dicen, pues es que no me has dejado casi
montar,
llegar al vestuario,
efectivamente,
¿no? Al final esto casi no tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con suerte casi, sí, porque llego aquí y si surge que gane 2 partidos, soy bueno, y si no los gano me echáis porque... Bueno, al final todo tiene un trabajo, ¿no?
Sí, estabas diciendo eso y me estaba acordando de una persona, de un entrenador de fútbol, que me acuerdo que me dijo una vez, le pregunté, ¿no? Dice, ¿cómo te ves? Me dice, yo bien, el problema es si los demás son capaces de aceptar que yo voy a necesitar un tiempo para poder crear lo que yo necesito crear.
Esa atmósfera,
¿no?
Ese equipo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, al final, esto también es mental. O sea, esa atmósfera es mental, ¿no? Cuando un deportista está en una situación y pasa una persona por delante y le cambia, no está cambiando sus competencias, simplemente está cambiando los patrones psicológicos, ¿no? Personalmente pienso que a nivel psicológico la gente no le damos la importancia a la psicología que le tenemos que dar, y me explico. La psicología es como Santa Bárbara, ¿no? Nosotros nos acordamos de ella cuando truena, ¿no? Entonces, nos acordamos del psicólogo pues cuando no duermo, me acuerdo del psicólogo cuando tengo ansiedad, me acuerdo del psicólogo cuando tengo un miedo, cuando no gestiono de forma inadecuada el error, o como tú decías antes, ¿no? La famosa impulsividad, ¿no? El otro día estaba escuchando que los jóvenes de hoy en día las series las ven ya a velocidad 2. O sea, eso es brutal ya. O sea, eso ya... Yo personalmente ni lo entiendo, ¿no? Pero lo que quiero decir con eso es lo que tú decías, la famosa inmediatez, ¿no? Y creo que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, el tema es hasta qué punto tú eres consciente de que, igual que haces otras cosas, igual que tú tienes claro que tienes que tener una alimentación adecuada y tienes que comer unas determinadas cosas para hacer el deporte que haces, yo siempre pregunto lo mismo. Y la cabeza, que es la que va a tomar la decisión, la que te va a decir lo que tienes que hacer, si aprietas, si no aprietas, si haces esto, si no haces esto, ¿no la entrenas? O sea, eso lo dejas... Cuando tú dejas algo al libre albedrío, generas una cosa que se llama caos. Vas a ser caótico. Entonces, vas a gastarte una cantidad de dinero X en un entrenador personal, que lo veo correcto. Otra cantidad de dinero en un nutricionista, que lo veo correcto. Te vas a gastar otra cantidad de dinero X en un fisio que una vez a la semana te va
a un masaje.
Perfecto, si todo eso lo veo adecuado.
Todo eso es necesario.
Es necesario. Pero ahora resulta que vas a la competición. En la competición dependes de 1,450 kilos que tienes encima de los ojos, que es quien toma las decisiones, y no lo has preparado.
Estamos haciendo algo mal, ¿no?
Yo pienso que estás tirando mucho dinero, y perdona que te lo diga. No porque lo estés tirando, ¿no? Yo considero necesario todo lo que estás haciendo. Pero a lo mejor lo que tienes que plantearte es si de todo el dinero que te tienes que gastar no tienes que buscar una ayuda para también trabajar a nivel psicológico. Yo no estoy diciendo que sea el que más cueste. Hay gente que cuando tú trabajas con ellos y cuando les hablas, me dicen, no, yo es que nunca he ido al psicólogo, ¿no? Entonces, el planteamiento que te dejan es, ¿y por qué vienes? Claro, ya lo segundo que entiendo es que vienes porque hay un problema. Cuando tú vas al psicólogo porque hay un problema, se puede solucionar, pero la solución es más compleja, porque el problema ya se ha generado. Me explico, cuando hay un problema, tú el problema no lo ves hasta que el problema no genere un hábito.
Eso es.
Entonces, lo que tú has hecho es crear un hábito. Y ahora yo tengo que matar el hábito...
Deshacer eso.
...para hacer otro hábito. Y esto es muy complejo. Es mucho más complejo que empezar contigo cuando no tienes el hábito malo, vamos a decirlo así.
Así es.
No tienes la ansiedad, no tienes la gestión inadecuada del error, no tienes, que son hábitos, ¿vale? Entonces, la gente no se da cuenta de que, no, cuando tengo un problema voy. No, es que cuando tengas un problema, a lo mejor todo el dinero que te has ahorrado durante este tiempo te lo vas a gastar ahora para cubrir eso. O sea, no pienses que te vas a ahorrar el dinero, ¿vale? Que si es una cosa económica, ¿de acuerdo? Si es una cosa simplemente de tiempo, es lo mismo, vas a gastar tiempo. O sea, vas a necesitar todas esas horas. Entonces, yo les recomiendo a la gente que hace deporte que, igual que invierte en determinados profesionales, que invierta en una persona que le ayude a nivel psicológico a gestionar ciertas cosas. Y que no hace falta tener un psicólogo a la semana, ¿eh? O sea, un psicólogo a la semana lo puede tener un profesional que necesita, o... pero con tener una asistencia una vez al mes, una vez... Sí, o sea, no hace falta que sea algo totalmente... Pero sí alguien al que de vez en cuando puedas preguntarle y te pueda dar unas pautas que tú puedas utilizar.
Porque fíjate, yo creo que uno de los errores, por lo que también queremos esta inmediatez, es por eso, ¿no? Porque creemos que es alguien que repara.
Sí.
En vez de pensar que es alguien que nos puede hacer ser mejores antes de que haya un problema, ¿no? Yo a veces lo planteo y digo... Es que si le dices a un deportista que vaya al psicólogo justo ahora que acaba de tener una caída y que no termina de bajar bien, que lo hemos hablado aquí muchas veces, pues es que ella dice, claro, es que tengo que ir al psicólogo porque me he caído, porque no he vuelto a tener confianza en las bajadas. Sin embargo, si tú le dices antes de eso a ese deportista, oye, quiero que vayas al psicólogo para que sigas siendo muy bueno en bajada, para que mejores en subida, para que sepas enfocarte, para que sepas concentrarte, pues es que está cambiando mucho el mensaje, ¿no?
Sí.
Al final es un mensaje que determina en el deportista qué piensa. Oye, tengo un problema y por eso tengo que ir aquí, o vengo aquí para ser mejor.
Es que acabas de decir una cosa que es muy importante, y es que en el mundo deportivo los técnicos normalmente te mandan al psicólogo cuando tienes un problema. Con lo cual, digamos que la cultura es, si voy al psicólogo es porque tengo un problema.
Con lo cual ya vas medio hundido, porque dices, es que algo estoy haciendo mal.
Pero le doy también la vuelta, y es... Si no tengo problema, no tengo que ir.
Claro.
Entonces, creo que es un mensaje inadecuado.
Total.
O sea, al psicólogo no hay que ir cuando se tiene un problema. O sea, yo no espero a tener el hueso roto para ir al médico a que me pongan una escayola, ¿no? O sea, yo lo que busco es que mis huesos estén fuertes y tal, y entonces tengo una continuidad con los médicos, hago unos análisis constantes, me cuido para que mi musculatura y mis huesos estén lo más fuertes posibles para la competición, ¿no? Y en psicología... No entiendo, bueno, supongo que será porque la psicología siempre se ha tratado con el estar mal, ¿no? Voy al psicólogo cuando, de hecho, yo tengo una persona que me llama y me dice que quiere tratar conmigo, quiere trabajar conmigo, y cuando le pregunto por qué, se me dice, no, es que me han dicho que vaya al psicólogo. ¿Sí? Entonces, claro...
Sí, es que es muy habitual, además.
Claro, pero tú piensa ya el mensaje, ¿no?
Sí.
Lo primero para el deportista. ¿De acuerdo? Primero para el deportista que ya dice, ostras, que me están diciendo que vaya al psicólogo. Porque claro, si tú cuando llegas al equipo, te pregunta el equipo, a ver, ¿qué entrenador personal tienes? Este, perfecto. ¿Qué nutricionista tienes? Perfecto. ¿Qué tal tienes? ¿Qué psicólogo tienes? Y lo normalizan, entonces yo veré normal cuando mañana me pregunten, oye, ¿estás yendo al psicólogo? Es que no te veo... Sí, lo voy a ver normal. Es como si te digo, oye, que no te veo con mucha potencia, el entrenador que tienes, como... ¿Sí?
¿Qué está pasando?
Efectivamente. Pero claro, si yo no lo hablo contigo y en un determinado momento te digo, oye, tienes que ir al psicólogo.
Ya te estoy diciendo, macho.
Perfecto.
No tenemos nada que hacer.
Exactamente. Ahí. Entonces yo creo que lo
el
que...
Mensaje, es el mensaje.
Exactamente. El mensaje es muy importante. Porque eso lo que haría sería entender que al psicólogo no hay que ir en un determinado momento, sino que tiene que tener una continuidad igual que lo tienen otros profesionales.
Sobre todo porque, fíjate, que es que vemos deportistas profesionales, por ejemplo, pilotos o demás, que tienen el psicólogo para ser mejores, lo que estamos hablando, ¿no? Para concentrarme más, para... intentar evitar situaciones antes de que llegue esa lesión mental, pues intentar evitarlo, ¿no? Lo que hablamos aquí muchas veces, Fernando, la anticipación, lo importante que es anticiparnos a todo, no aspectos que tengan que ver con lo deportivo, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Y aquí también hemos hablado alguna vez, pero me gustaría refrescarlo, Fer, porque fue muy al comienzo de este podcast, lo que hemos comentado, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que ir al psicólogo? O sea, que muchas veces te dirá la gente, oye, quiero contratar 5 visitas contigo, y tú dirás, ¿por qué 5?
Claro.
A lo mejor son 3.
Claro.
A lo mejor son 2. Sí. O a lo mejor tienen que ser 10.
Sí,
¿no?
Sí, hay una pregunta que te hace la gente y es, ¿cuánto necesito para solucionar este
problema? Para solucionar este problema.
¿Sabes? Y yo le digo, es que esto no son matemáticas. Ojalá yo pudiese decirte cuántas, ¿no? Pero esto no son matemáticas. Al final yo juego con muchos parámetros que no sé si se van a cumplir o no.
Eso es, o sea, que no dependen de ti.
Efectivamente.
Ni de nosotros.
Es como si tú le dices a un entrenador, oye, pues quiero correr esto en tanto tiempo. ¿Cuántas horas necesito entrenar para correrlo? El entrenador no te puede decir, el entrenador te puede decir, yo te puedo decir los ejercicios y te puedo decir lo que vas a hacer. Y ya dependerá del esfuerzo que tú generes, ya dependerá de muchas cosas, se cumplirá o no se cumplirá, ¿no? En psicología es lo mismo. Entonces, yo normalmente a la gente le digo, si tú lo que quieres es tener una cantidad de sesiones X, podremos tenerlas, pero lo que no te puedo dar es dónde vamos a estar al final de esas sesiones. Yo normalmente lo que planteo es, todo deportista, en el momento en que empieza a tomarse esto en serio, y cuando digo en serio es cuando empieza a tener alrededor suyo a un equipo que le acompaña, una de las figuras tiene que ser un psicólogo.
Pero vamos.
Vale. Ahora, ¿ese psicólogo significa que tiene que tener la misma continuidad que tiene a lo mejor un entrenador? No. Porque un entrenador tú puedes a lo mejor tener que hablar semanalmente porque te pone un programa semanal. Y el psicólogo no tiene por qué ponerte un programa semanal, a no ser que estés en alta competición y trabajemos patrones que trabajan los deportistas en alta competición. Entonces, ¿qué necesitas? A lo mejor un psicólogo necesitas pues una vez al mes que hables con él, te cuentes el último mes y te ponga un entrenamientos y trabajos para un mes. Y con eso sería suficiente. O sea, con tener 8 o 10 sesiones al año, quitando los 2 meses de vacaciones, una persona que hace deporte no necesitaría más con un psicólogo. Ya depende de lo que tú quieras. Ahora, si tú me dices, no, es que yo tengo este objetivo. Entonces, claro, a mí hace cuestión de 2 años me llama un chico y me dice, oye, tengo un objetivo que es irme a las Olimpiadas dentro de 2 años y medio.
Buen objetivo, ¿eh?
Sí. Y me dice que quiere sentarse conmigo para ver qué necesitamos. Y me lo plantea a 2 años y medio vista. Entonces, claro, ya le dices, lo primero es, tenemos tiempo. Podemos trabajar
con tranquilidad.
Con tranquilidad, podemos poner objetivos, podemos ir haciendo pequeños hitos, ¿no? Primero ser campeón de España, luego ser tal, ¿sí? Y se han ido creando esos hitos y se han ido marcando, ¿no? Pero claro, es una persona que te llama con 2 años y medio antes. Esto no suele ser lo normal, ¿no? Pero cuando alguien te llama así, ojalá fuese así, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan las personas es, para mí una cosa básica es, normaliza la psicología o el trabajo psicológico como parte de tu entrenamiento o preparación para determinados objetivos y luego dentro de eso las cantidades de horas o de sesiones que tienes que tener depende de tus objetivos y depende de lo que tú necesites.
Pues yo creo que también algo desde el punto de vista del deportista, Fernando, tiene que ser muy interesante saber que hay una persona ahí de referencia para determinadas cosas. O sea, que a lo mejor lo que tú dices, no tengo que necesitar tus servicios de forma muy asidua, pero sé que estás ahí.
Sí.
O sea, yo creo que eso también, o sea, igual que estamos comentando, que sabes que si tengo algún problema con la alimentación o tengo algún problema con el entrenamiento, sé que hay una persona al otro lado del teléfono, yo creo que también en muchos casos, o incluso aunque el deportista vaya alguna vez a decirte, tengo este problema y tú le digas, mira, es que esto yo creo que es mejor que hables con el nutricionista, creo que, ¿sabes? Pero por lo menos que sepan que hay una persona de referencia para porque yo creo que muchas veces como no existe esa puerta donde ir, ¿sabes? Porque yo te lo digo desde mi experiencia. Yo sabía que se abría una puerta, había un fisio, sabía que se abría una puerta, había un mecánico, y le decía, súbeme un poco el sillín, y me he encontrado un poco bajo, no sé, más de lo normal, o oye, dame un poco más aquí, que tengo una contractura. Pero, o sea, el no saber que hay una puerta en la que al otro lado puede haber una persona a la que yo le diga, oye, no sé qué me está pasando, no sé si es que no tengo contrato firmado todavía o qué, pero no consigo concentrarme en carrera, voy pensando en mi renovación. Pues es que no, ¿a quién digo eso? Va, se lo puedo decir a mi madre, que me quiere mucho, se lo puedo decir a mi hermano, se lo puedo decir a un amigo, pero no sé dónde está ese profesional. Y luego lo que dices, a lo mejor me cuesta pedir a alguien, oye, ¿me puedes conseguir el teléfono a algún psicólogo o tal? Por eso, por cómo, ¿pero qué te pasa? ¿qué te pasa? Es lo primero, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que el saber que hay una persona ahí, un profesional de la psicología, creo que daría muchos beneficios a equipos, a deportistas, muchos.
Mira, yo siempre que me preguntan sobre esto, planteo lo mismo. La psicología a nivel deportivo es una triple A. Son tres As. La primera es acompañamiento, que es la más importante, que es lo que tú dices. Acompañas al deportista, o sea, vas con él a los sitios, vas con él. Cuando digo vas con él, no es que vayas físicamente, sino que el deportista en cualquier momento te puede llamar.
Sabe que estás ahí.
Sí. De hecho, yo muchas veces recibo llamadas a lo largo de la semana de deportistas que están o en competición o en precompetición o están en determinados sitios y te llaman y te dicen, oye, Fer, esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo tal? ¿No? O sea, el deportista es lo que tú dices. O sea, hay una puerta que es, ¿cómo gestiono esto? ¿No? O sea, me han dicho esto, ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo gestiono tales cosas? Es la primera. La segunda es adiestramiento. O sea, adiestras al deportista a nivel psicológico. Resiliencia, gestión de situaciones muy complejas, la no obtención de ciertos objetivos, la gestión de cuando consigo los objetivos, qué pasa luego, ¿no? Todo esto, este adiestramiento, ¿no? Y luego, para mí la tercera A, que mucha gente la olvida, es la asistencia. Asistir a los otros profesionales, ¿no? El psicólogo es el que ha estudiado modificación de conducta. O sea, la psicología se basa en modificar conductas. Vale, si tú eres un entrenador y la persona que llevas no consigues que haga un determinado ejercicio, no te pegues con él, porque no lo consigues así. Habla con el que sabe modificar la conducta para que lo haga, o el nutricionista, o el... ¿Sí? O sea, yo una de las cosas que siempre hago cuando llego a trabajar con un deportista es presentarme o ponerme en contacto con los otros profesionales por si me necesitan. Los otros profesionales, los hay que se ponen en contacto conmigo y los hay que no. Pero son las tres As. Entonces, la psicología no es para no es yo entrenarte para que seas más fuerte a nivel mental. No. La psicología es un acompañamiento al deportista continuo que no tiene, porque las otras personas no saben acompañarle por incompetencia, no por otras cosas.
Esto, Fernando, es como cuando decimos... Pero qué más da que en la clase al niño le enseñen esto si cuando va a casa le dicen lo contrario.
Perfecto.
Es lo mismo.
Exactamente.
¿De qué vale que tú estés trabajando con un deportista si luego los otros profesionales que forman parte de su equipo no trasladan en la misma dirección que vas tú?
Y no es que lo trasladen, sino que cuando el deportista tiene una duda, ¿a quién va a llamar? O sea, el deportista llama al psicólogo. ¿Vale? ¿Por qué lo llama? ¿Porque el psicólogo sabe más que el entrenador? No. ¿Porque el psicólogo sabe más que el nutricionista? No. Lo llama porque el psicólogo sabe que él nunca puede ir en contra del deportista cuando el deportista llama. Y los demás sí.
Esto es bueno, ¿eh?
Claro. O sea, cuando a mí un deportista me llama, yo nunca puedo, en esa primera interacción con el deportista, ponerme en contra de él. Porque por eso me llama a mí y no llama al entrenador. Porque sabe que si llama al entrenador, el entrenador le va a decir que no. Y entonces el entrenador va a intentar imponerse al deportista por autoridad. Y el deportista entonces me llama a mí para decirme, cuando llama al entrenador, ¿cómo tengo que gestionarlo?
¿Cómo tengo que manejar esta situación?
Sí, porque yo le voy a entender. Y cuando digo entenderle, no quiere decir que yo esté de acuerdo con el deportista. Quiere decir que yo voy a entender por qué el deportista quiere o no quiere hacerlo. Y eso es algo importante que a nivel deportivo se tendría que estudiar. Todos los deportistas en algún momento dado tienen una duda, tienen un malestar. Sin y duda. Cuando lo levantan la mano...
Todos, ¿eh, Fernando?
Todos.
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 O sea, incluso... Los que, como hemos hablado aquí, los que consiguen mucho éxito, todos. Y tenemos un montón de biografías
que
pensábamos que eran los más felices del mundo por ganar y al contrario, eran los más infelices.
Y cuando un día levantan la mano, no se les apoya, se les critica. Cuando digo se les critica es, no, tienes que hacer esto, no, haz esto que te digo yo, ¿no? Y entonces el problema que tiene el cerebro es que aprende muy rápido. Cuando yo te llamo a tu puerta un día y te digo, oye, que hoy me siento mal, y tú me dices, da igual, pega dos gritos y puedes y sal ahí y hazlo, ¿no? Mañana digo, ¿para qué voy a llamar a la puerta de Luis?
Sí, ya sé lo que me va a decir.
Sí, sé lo que me va a decir. No me va a escuchar. No va a escucharme y entenderme. Va a decirme lo que él quiere que yo haga, sin tener en cuenta mi situación. Claro, entonces, cuando yo llamo a un sitio y lo primero que se escucha es ¿cuál es tu situación? Cuéntame cuál es tu situación y tú me la cuentas, yo puedo jugar ya con eso. El deportista se siente escuchado, cosa que normalmente no siente, y entonces quiere hablar con el psicólogo. Entonces, el psicólogo no es que sea más listo que los demás, es que es lo que sabe hacer. Igual que el entrenador sabe hacer planes
formado,
de entrenamiento.
Es que el psicólogo se ha formado.
Perfecto,
en eso.
Perfecto. Entonces, yo le planteo a todo el mundo que si no quiere tener un psicólogo en su equipo, sí tenga conocimientos de esto, porque le va a ayudar a llegar mejor al deportista y que el deportista llame a su puerta en el momento malo. O sea, que a mí me llame el deportista el día que ha ganado, a mí no me importa. A mí lo que yo necesito es que el deportista me llame cuando está mal. Uh-huh. Y si no te llama el deportista el día que está mal, tienes un problema. Y si no te llama, no es porque él no quiera llamarte, es porque no se fía de lo que tú le vas a decir.
O porque presumiblemente cree lo que vas a decir y no se atreve.
Perfecto. Por eso te digo que no se fía, ¿no? Dice, no, no quiero escucharlo.
No quiero, porque sé lo que me va a decir.
Exactamente. Y entonces
me va a montar una bronca, me va a decir tal.
Perfecto. Entonces, eso no se crea en un día, que era lo que, por lo donde empezamos, ¿no? Eso no se crea en un día. Eso lo que necesitas es un tiempo en el cual tú vayas creando esa confianza con el deportista para que el deportista, cada vez que tiene un problema, mentalmente diga, tengo que llamar a Fer. Claro, por eso no puedes decir, tengo una sesión contigo y esto lo solucionamos.
Totalmente. Fer, y lo que estamos hablando también tiene mucho que ver con la importancia de que la otra parte también contacte con el psicólogo para determinadas cosas. Yo tengo un amigo cirujano que me dice, yo en la carrera he aprendido a operar, he aprendido muchas cosas, pero, por ejemplo, no me han enseñado a dar determinadas noticias a las personas. Y creo que la parte psicológica en cualquier trabajo, en todos, porque en todos la comunicación es importante, saber comunicar, saber contar algo a la otra parte, a veces tiene más importancia que lo técnico, ¿no? Hemos hablado a veces de grandes entrenadores que lo técnico era como, si sois los mejores, por eso estáis aquí, sino que eran muy buenos comunicando sí. O empatizando a la hora de hablar con esos deportistas. Y yo creo que a veces nos olvidamos de eso. Tenemos, oye, es un gran entrenador, ya, pero ¿sabe comunicar? Sí. ¿Sabe decir al deportista lo que necesita escuchar? ¿O es un tío que dice, esto se hace así, está? Sí, 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 eres muy bueno tácticamente. Pero la parte psicológica yo creo que debería estar presente en todos los trabajos.
Yo creo que lo he dicho ya aquí en otro podcast, ¿no? Que yo a mí me piden que vaya a dar una conferencia a psicólogos y psicólogas que están a punto de salir de la carrera, ¿no? Y les digo que lo más importante para ser un buen psicólogo o una buena psicóloga o un buen profesional de la psicología no está en los libros, no es competencia, es calidez. Mi mujer tiene una doctora que va mucho a ella y es muy buena a nivel técnico, pero no va por ello. Va porque es una persona que es muy cálida con ella. Entonces, al final, tú evalúas a las personas por la calidez que te dan, ¿no? Y la calidez, quien enseña a trabajar calidez es la psicología. Entonces, hay profesionales que son muy buenos, pero que no son capaces a conectar con los demás. Con lo cual, si su trabajo es algo individual, no tiene ningún problema, ¿no? Pero cuando tú tienes que gestionar personas, cuando estamos hablando de un equipo, o cuando estamos hablando de que tú llevas a gente, aunque sean individuales en sus equipos, pero llevas la preparación o el trabajo de ciertas personas, lo que más tienes que tener en cuenta es que tus conocimientos no es lo más importante. Lo más importante es la calidez. Cómo tú eres cálido con esas personas. Cómo tú cuidas a esas personas. Cuando tú cuidas a esas personas de una determinada manera, las personas están ahí y querrán seguir contigo. Porque al final, cuando tú tienes un problema, vas a llamar a la persona que sea más cálida. A la persona que sea más cálida.
Totalmente.
Yo trabajé durante muchos años en Secretaría de Estado y hacíamos formaciones y selección de personal, hacíamos procesos de selección de personal y duraban 28 días. Y en esos 28 días nosotros estábamos con X personas, 30, 40 personas, y lo que hacíamos era que estábamos con ellas 24 horas al día, los 7 días a la semana. Cada uno de nosotros tenía un rol. Había uno que hacía el rol del rígido. Y era, todo se tenía que hacer de esta forma. Había otro que hacía el rol del loco. Y cada vez que entraba, lo que hacía era ilógico. No rompía a la gente. Y yo hacía el rol del cálido. Yo cuidaba a la gente. A todo el mundo desde el primer día. Les cuidaba, estaba atento con ellos, les daba consejos. Incluso les salvaba de los otros. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué hacíamos esto? Por una cosa, y es porque en algún momento cualquiera de esos aspirantes iba a tener un problema. Iba a buscar a alguien para hablar con él. Y nosotros necesitábamos que viniesen a hablar conmigo. Porque yo el que a nivel psicológico iba a entender mejor la situación. Entonces preparábamos la situación para que ellos quisiesen hablar conmigo. Y todos cuando tenían un problema,
te llamaban,
me llamaban.
No llamaban ni al rígido ni
nada,
al loco.
Nada, llamaban, me llamaban a mí y me contaban a mí su problema. Y yo era el que evaluaba si se mantenían o no, ¿sí? Y ellos pensaban que yo iba a ser la persona que más les cuidase para quedarse, ¿vale? Lo que quiero que entendamos con esto es que nuestra cabeza hace que la persona que más me cuida, yo quiera más hablar con ella y contarle mis problemas. Y ahora, a la hora de gestionar a un deportista, si tú no conoces nada del deportista y el deportista no te cuenta nada, ¿cómo vas a gestionar? El deportista no es una máquina, o sea, no es un 10 todos los días. Entonces yo tengo que saber gestionar y entenderla. Y para entenderla, el deportista tiene que hablar conmigo. El deportista no habla conmigo porque yo se lo pida. Habla por mí, conmigo porque yo soy cálido con él todos los días.
Totalmente.
Con lo cual vuelvo al principio. Esto no es un proceso que se pueda realizar en un solo día. Esto es un proceso que hay que realizarlo de forma continua. Entonces, cuando una persona te viene a nivel psicológico y te dice, quiero tener una sesión contigo, digo, no sirve. O sea, yo te puedo dar patrones de entrenamiento para que tú fortalezcas ciertos circuitos neuronales relacionados con la atención, con el esfuerzo, con X cosas. Pero eso no es un trabajo psicológico. El trabajo psicológico es otra cosa que necesita un principio, y es que tú confíes en mí. Y eso es tiempo.
Esto es como, además, como hay muchos deportistas jóvenes que me consta al otro lado, que nos escriben desde sus escuelas y demás, que nos escuchan. Esto es como los exámenes, o sea, es muy difícil que si te pones a estudiar solo el día antes, puede ocurrir que solucionemos el problema, pero aquí de lo que se trata es como dice Fernando y lo que hay que hacer como psicólogo, estudiar todos los días un poco, sí, o al menos todos los meses. Fer, ¿y qué nos metemos a la mochila en este programa?
Pues yo me meto en la mochila una cosa que hemos hablado antes, ¿no? Y es lo importante que es entender que la psicología es un patrón más del entrenamiento, ¿no? Y que el psicólogo o la persona que trabaja contigo a nivel psicológico pues tiene que acompañarte igual que te acompañan el resto de profesionales y que no veamos la psicología como algo negativo, ¿no? Que era lo que hablábamos antes. Creo que uno de los puntos básicos es que en el mensaje muchas veces a nivel deportivo se ve la psicología como solo tengo que ir al psicólogo cuando algo está mal, pero cuando algo está bien no necesito ir, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, y es pensar si esto fuese así, tampoco necesitaríamos ir al entrenador, no necesitaríamos ir al nutricionista o no necesitaríamos ir al fisio, ¿no? Creo que entender y trabajar desde todos los campos del deporte sobre una normalización del deportista y el psicólogo ayudaría a todo el mundo a percibir que el psicólogo no es alguien al que tengas que ir cuando algo vaya mal, sino que es algo al que puedes ir en cualquier momento. Y entonces mataríamos ese estigma de, no, como tengo una competición de 3 días, voy hoy al psicólogo, me da una sesión, me equilibra a nivel psicológico, voy a la competición y la gano, ¿no? Creo que esto es algo importante.
Fijaos, yo os diría, y como hablamos aquí mucho también de actualidad, y en actualidad están las redes sociales, que busquéis buenos profesionales a la hora de cuidar vuestras cabezas, ¿no? Porque creo que, bueno, pues puede ocurrir, ¿no? Que tengamos a personas muy populares en redes o que lleven a deportistas que nosotros admiramos y entonces entendamos como que ese es el psicólogo ideal, porque si está al lado de este deportista, seguro que este deportista hace las cosas que hace porque este psicólogo está a su lado. Y al final yo creo que lo que tenemos que buscar son psicólogos, como dice Fernando, con los que nos sintamos muy bien, ¿no? Y al final, pues como hemos dicho muchas veces, puede ser que ese psicólogo sea interesante para ese deportista y tú no te encuentres a gusto. Así que busca esa persona que te cuide, con la que te sientas muy a gusto y normalízalo. Normalízalo como parte de tu entrenamiento. Fijaos, a mí si me preguntarais ahora, que muchas veces me preguntan, oye, ¿y de tu carrera deportiva qué cambiarías? Pues yo lo tengo muy claro. Hubiera tenido un psicólogo en muchos momentos y hubiera sido una persona seguro, fundamental para mí. Así que vosotros que estáis a tiempo, que sois jóvenes deportistas, pues aprovecharlo, que os lo digo yo, como consejo personal. Muchas gracias, Fernando. Nos vemos, ¿no?
Nos vemos en la siguiente. Cuidaros. We are all